Espera en el área, Abreu, viene para Forlán, cabeció. ¡Está Abreu! ¡Gol!
Uruguayo trabajado, gol uruguayo de control de pelota, gol uruguayo de paciencia, gol uruguayo de gallardía, de fuerza, de voluntad, pero intentando jugar al fútbol. Ya no me importa un carajo el resultado, este Uruguay juega al fútbol.
Poco importa ahora si los penales nos dan el paso a la final o no. Si nos dan, vamos a estar chucho de la vida. Vamos a festejar, lo vamos a abrazar, vamos a gritar, vamos a tirar todo a la miércoles y vamos a disfrutar que vamos a jugar la final. Y si no, yo me voy con la frente en alta. Con este lindo equipo uruguayo, va Fernando, vamos Carini, va Arro, lo Roy, si lo hace Uruguay en finalista de la Copa, le va a pegar el Canario García, si lo hace el Canario Uruguay es finalista de la Copa, vamos Canario, va a pitar Ruiz, pegó en el palo, el remate del Canario, larga carrera de la Tota Lugano, va Lugano, tiró, tapó el arquero, ganó Brasil. Tapó Doni, ganó Brasil. Brasil es finalista.
Este Uruguay juega al fútbol.
Profe Ricardo Piñerúa, bienvenido. Hablemos de fútbol.
Buenas. Primero debería hacer una demanda, ¿tá? Porque no puede ser que siempre que me pasan estas cosas, por ejemplo, que tengo la fortuna de ir a una Copa América o a un campeonato importante, sí, el primer programa donde salgo antes que antes de hacerlo es en la segunda mañana.
No, ayer salí Fernando Fontana Rosa.
Bueno, pero fue especial, pero además fue por teléfono.
Eso es verdad. Pero está bien, profe.
No, está bien, sí.
Te recibimos para hablar de fútbol y algo más después de una Copa América donde... Estoy con el presidente Vázquez. Profe, por suerte lo dijimos vos y yo antes que el presidente Vázquez en el Consejo de Ministros. Nosotros hubiéramos firmado más de uno. Cuarto puesto.
Ah,
cuarto puesto continental.
No, y dijo lo mismo que dijiste vos en relación a la diferencia poblacional entre los tres que terminaron en los tres primeros puestos y Uruguay.
Y seguramente alguien que me escuchó y se lo pasó.
Yo creo que sí.
A ver, pero China en las clasificaciones para los mundiales de Asia no clasifica y tiene mucho más población que el resto de los países. Y clasifican en Asia países que son mucho más pequeños. Creo que eso...
No, está bien eso, pero eso es interesantísimo.
Son
porque...
los señores que inventaron el fútbol.
¿Es que es chino?
Claro.
Bueno, es una versión.
El deporte de la pelota.
Sí, está bien. No podemos discutirlo, pero en realidad el fútbol
el
reglamento, etcétera, lo inventaron.
No, es como todo.
En realidad, el imperialismo británico, en su momento, que fue el primer globalizador de la historia, fue el que reglamentó todos los juegos que fue encontrando por todo el mundo. Es decir, en realidad...
Esa capacidad de ordenar que tenía.
Claro, ¿no? Esa capacidad. Pero es así, es decir, descubría un juego acá y lo ordenaba, lo reglamentaba y a partir de allí... Y después, a su vez, lo llevaba a otros lados, ¿no? Que es un gran aporte que tiene el Imperio Británico en el deporte, que es así.
Arrancamos hablando de fútbol, profe.
Sí, señor. ¿De qué quiere hablar?
De Uruguay y la Copa América. Digo, conclusión, raya final, cuarto puesto. ¿Hay un equipo para las eliminatorias, por ejemplo?
Yo creo que sí, que hay, sí. Yo me quedé... En realidad no me hubiera gustado, obviamente, como cualquier persona, ganar la Copa América. Entendí perfectamente la situación que se generó en el partido de Uruguay ante Brasil, donde Uruguay no jugó bien, donde no pudo ganar o no pudo definir el partido durante el partido y después quedó afuera en los penales. Me dio lástima no ganar el tercer puesto. Y decía, aunque, loco, ¿qué querés ganar? Entonces, sí, a mí me hubiera gustado ganar nuevamente el tercer puesto. Y creo que además ahí no se ganó el tercer puesto porque Uruguay, por el error de Lugano, que no tiene justificación, no se puede decir, eso pasa en todas las áreas y en todos los corners. No pasa en todas las áreas y en todos los corners. Y es una injusticia porque, bueno, Uruguay ahí tenía el partido controlado, lo iba ganando y podía haber llevado el tercer puesto y ser nuevamente el tercero de América debajo de Argentina y Brasil. Primero. Segundo, después de dos cosas para mí muy importantes de la Copa América. La primera, que se empezó muy mal contra Perú, a tal punto que generó una sensación, o por lo menos me generó a mí una sensación, yo tenía una ilusión enorme, ¿qué pasó? esto es horrible.
¿Para qué vine? Dijiste, ¿no?
No,
para,
sí, te juro. Claro. No, lo primero que te dije es para qué vine. Es más, una persona que me llamó que iba a ir al día siguiente, lo llamé y le dije, ¿qué vas a venir? Yo quedé muerto. Muerto, no tenía ninguna explicación. Pero además, no había ninguna de esas que cosas que vos decís, bueno, se juntaron en el avión. No, todo, se había trabajado, se había hecho todo bien. Se le había dado todas las condiciones dentro de lo que puede ser el Uruguay y fue un desastre. Esa es la mala. Lo bueno fue que dentro del mismo periodo pudo recuperarse futbolísticamente, se ordenó, cambió la forma de jugar, cambió los sistemas, cambió los hombres y terminó siendo dos muy buenos. Yo insisto, todo el mundo me no sé si me dan para atrás, pero bueno, dos tiempos y medio muy buenos, dos partidos y medio muy buenos. Para mí el primer tiempo del partido contra Venezuela en la serie es muy bueno. Y después los dos partidos que juega, el que le gana a Venezuela y a Brasil, son muy buenos.
Ahora, profe, uno también piensa con este sistema de juego de la Copa América, que en realidad era el viejo sistema de juego de las eliminatorias,
sí,
que estaba partido por grupo, ¿cómo tan poco se puede llegar tan lejos? Estoy pensando en un cuadro que, en la serie, ¿sí? Perdió, empató, ganó, una serie que a priori podía ser fácil,
perdió, ganó, empató.
Perdió, ganó, empató.
Bueno, sí, está bien, lo mismo. Sí,
después,
sí.
Hizo un gol.
Después gana un partido fundamental, igual que la Copa América dice en Paraguay. Bueno, gana el partido que hay que ganar, ese lo gana. Prácticamente no hace goles. Partido siguiente lo empata, pierde por penales, pero para la estadística queda que empató. Y después sí, pierde y queda en el cuarto puesto. Y cuando uno mira en la suma de puntos, en el porcentaje de puntos ganados, dice, che, ¿con qué poco terminaste cuarto en un torneo continental entre 12?
Sí, es verdad eso. Yo creo que ahí hay un problema de organización, de concepción del campeonato de la Copa que podría ser más corto y más atractivo, aunque lo que pasa es que los intereses económicos me parece que son más grandes. Y creo que se va, o creo que vamos a ir avanzando hacia una Copa Panamericana en cualquier momento con la participación de más equipos de Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, de Norteamérica, para que sea una copa de cuatro series donde sí solamente clasifiquen los dos primeros y bueno, ahí se juegue de una manera diferente. Pero eso, yo siempre recuerdo, nosotros fuimos vicecampeones de la Copa América de Paraguay con una victoria. Se le ganó a Ecuador, nada más. Después se perdió los dos partidos de la serie y se empataron todos los demás y se definieron por penal. En aquella época no se iba bien en los penales.
Además, en este caso se dio algo que venía mal barajado desde el comienzo, que fue la conformación de la serie de Uruguay, claro, que era una serie muy inferior a las otras, claramente inferior a las otras. Entonces Uruguay salió segundo mejor tercero y se topó con Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela, además de ganar la serie más fácil, iba a jugar con el segundo mejor tercero en cuartos de final. Y entonces le tocó a Uruguay. Entonces era todo muy sencillo. Desde ahí partió el error. Es decir, siempre es así y siempre con poco puede llegar a mucho. Pero en esta conformación, mucho más todavía. Porque desde el comienzo se intentó que Venezuela llegara a la final. Cosa que para la cual me parece que no estaba capacitado.
No estaba. Pero podía haber sido. Si en realidad Bolivia, si Perú no le hace aquel gol a Bolivia, ¿no? Ahora no me acuerdo bien cómo quedaba, pero en ese momento Uruguay quedaba creo que Uruguay quedaba segundo, Venezuela quedaba primero, y entonces Venezuela jugaba contra Bolivia y no contra Uruguay, uh-huh, o algo así era, y podía haber llegado a estar en la semifinal frente a Brasil. Sí. Yo qué sé. Ricardo, creo que eso es un problema de confección. Pero vos me preguntabas si teníamos el equipo.
Se viene la eliminatoria, ¿no? La eliminatoria en este sistema actual, vos jugás, después parás un mes, con lo cual podés. Es como ir a la feria, ¿no? ¿Verdad? Si tenés plata, te compras lo mejor que hay, porque podés elegir. En este sistema, también, el maestro Tabárez tiene la posibilidad de elegir 20 jugadores para cada uno de los partidos, sí, para armar el plantel, los que estén mejor, los que no estén lesionados, o sea, ahí no juegan porque no hay un grupo cerrado, claro, se te puede lesionar un día antes del partido. Digo, en base a los 22 que llevaron a la Copa y a alguno que quedó en la vuelta, ¿hay plantel como para encarar la eliminatoria?
Yo creo que sí. Estas eliminatorias tienen además una cosa, tienen algo en particular, y es que en realidad van a ser casi como tres campeonatos distintos, ¿no? Porque la eliminatoria se va a jugar, Santiago me va a ayudar más, uh-huh, que eso, pero se va a empezar a jugar en octubre, y en la primera fase se juegan 6 partidos.
En la
primera parte del año, ¿no?
4.
¿Cuántos son?
En octubre, desde octubre, de octubre a diciembre
se juegan 4 partidos.
Y después arrancamos en el 2008.
Después en junio se vuelve a jugar una serie de partidos. Y después se va a volver a jugar en el otro año. Entonces es como que son pedacitos dentro de... Para lo que es este arranque, yo te diría que a mí me parece que Uruguay tiene un buen equipo. Yo creo que Tabárez consiguió descubrir un montón de jugadores que de repente no, uno no los tenía tanto en la cabeza, como pueden ser Maximiliano Pereira, Fuchile, el propio Scotti, bueno, el valor que tuvo el Cebolla Rodríguez en el equipo, que no era titular. Por ese lado me parece que descubrió cosas interesantes, que descubrió variantes interesantes, sobre todo en la mitad de la cancha, donde por momentos tuvo un muy buen trabajo de un equipo que jugaba, que tenía tipos que jugaban de 8, que jugaban de 10, que iban al ataque y que volvían, que se defendían. Es decir, como que aquello tenía aquellos tres del fondo y Pablo García, después todo lo demás era un entrevero.
Jugaban solitarios, ¿no?
Sí, pero un entrevero interesante, sí, en el sentido que se movían por todos lados. Era un equipo que no tenía tres tipos parados de arriba, es decir, como que tenía mucho movimiento. Yo creo que desde ese punto de vista encontró cosas. Creo que también debe haber descubierto cosas que le faltan y algunas cosas que le sobraron. Digo, por ejemplo, le sobró jugadores que, por lo menos en este momento, tipo Diogo, Canovio, el propio Stoyanov, hasta Vicente Sánchez, que me parece esos jugadores que no le aportaron prácticamente nada. Y descubrió otros que sí le aportaron. Entonces me parece que en esa evaluación va a tener que mirar, levantar la vista y decir, che, a ver, ¿quién puede jugar si no está Forlán? Por ejemplo.
Abreu.
Sí, pero jugaron juntos, terminaron jugando los dos.
Sí, claro, ahí empieza otra discusión. Forlán no juega en casi ningún lado como 9,
está bien, 9, bueno,
claro, Abreu, una vez se mete entre los zagueros. Pero tiene la ventaja que a casi todos le saca 10 centímetros, entonces le resulta más fácil.
Vos decís Abreu.
Abreu, claro, ah. Forlán, digo, está acostumbrado a venir jugando desde
sí,
atrás.
Sí, sí, Forlán es un jugador que viene a buscar el juego, que no lo espera, como Abreu. ¿Cómo está? Pero quién juega, ahí yo que me parece que ahí se quedó claro que a Uruguay le faltó otro hombre en esas calles. Dice, se quedó sin Vicente Sánchez y sin
Estoyanov,
porque no funcionaron y terminó jugando con los dos que se suponía que jugaban en el mismo puesto. Bueno, hay que buscar, me parece que ahí va a tener que buscar otra gente, me parece que va a tener que buscar a alguien más que pueda darle una mano en los laterales si lo necesita. Yo el otro día nos acordábamos con Álvaro tratando de acordarnos cómo había jugado Uruguay cuando estaba Fossati de Guillermo Rodríguez.
Sí.
Un zaguero que jugó en las eliminatorias pasadas, que jugó de zaguero, jugó de lateral por la izquierda, que jugaba en el fútbol argentino, en Independiente, que se lo ve, que me parece que es un jugador que no es que está dándole nombres, pero me parece que hay algunos, creo que le hizo falta otro volante, el tipo Arevalo Ríos, que no sé si lo convocará, pero de esas características, cuando tuvo que bajar a Maximiliano Pereira a la defensa, le quedó como un agujero allí, porque tuvo que poner a Gargano, que en realidad no sé si se adaptaba bien a ese puesto. Pero creo que a mí me da la sensación que si Uruguay logra jugar al fútbol que jugó frente a Venezuela y frente a Brasil en estos primeros partidos con un equipo medianamente armado, yo creo que tiene que pelear el cuarto puesto.
Santiago, ahora te cuento lo que dicen algunos oyentes. Recuerda las vías de comunicación 90-20-810 en perspectiva@espectador.com.uy o mensaje de texto 095-000-810. Dice Mario del Cordón, che, cuando no clasifiquen los mejores terceros, dice, dejamos de existir. Santi, las cuatro fechas, las fechas de eliminatoria son igual que la eliminatoria pasada y que la anterior. Sí,
Bolivia, Paraguay, Chile y Brasil.
Te iba a decir, el arranque, ¿no, verdad? Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil. Y hay un...
Brasil, Paraguay de visita.
Claro, digo, porque hay un movimiento entre un equilibrio de cuadros más fuertes o más livianos. Claro, a no ser que Chile ponga la sub-20, esa que está entre los cuatro mejores del mundo, y ahí te la complica. Digo, pensando en
un Chile
que le fue mal en la Copa América, pero digo, sí, muy bien en el mundial sub-20. Pero es un arranque interesante, porque entre otras cosas te cruzas con dos que te cruzaste en la Copa América.
Sí, el fixture para Uruguay de la Copa América fue muy bueno la primera vez y sigue siendo muy bueno, porque lo lleva a Uruguay a jugar de local en la primera rueda prácticamente contra todos los rivales directos. Yo siempre tengo la sensación, y yo sé que hay gente que no le gusta esto, pero para mí es así, y es que en realidad en las eliminatorias hay dos lugares.
Claro.
Hay un lugar desde Brasil y un lugar desde Argentina. Punto. Ellos lo van a conseguir. Pero no es que haya trampa, lo consiguen futbolísticamente.
A la larga van a salir entre los dos primeros.
En 18 partidos van a salir uno o dos, o uno o tres, o dos, cuatro, no importa. Pero hay dos lugares de ellos que ya se los tienen. Entonces el asunto es pelear los otros dos lugares y el medio cupo. Y ellos generalmente lo vas a pelear contra Paraguay. Hay que ver a Ecuador, pero yo creo que Ecuador jugó bien en la Copa América, más allá de que no le fue bien. Y siempre aparece alguno más, que puede ser Colombia o que puede ser Chile, que te van a pelear ese lugar. Yo creo que Uruguay, esos dos lugares están en condiciones de pelearlos. Y si vos mirás el fixture, te favorece porque jugás contra ellos de local. En esa primera vuelta juegas contra el local. Casi todos. Acá vamos a recibir, bueno, acuérdense, a Venezuela y a Perú. Carrasco, Juan, Venezuela, ¿no? Vamos a recibir a Bolivia, vamos a recibir a Chile. Y en la primera ronda, y a Ecuador. Y vamos a jugar afuera contra Paraguay, Brasil, Argentina. Y me queda uno que no me acuerdo quién es.
Con Colombia también. Local en la segunda rueda.
De local. Y contra Colombia afuera. Después lo todos acá. O sea que yo creo que estamos para eso.
Yo antes de ir a la pausa voy a dejar planteada una pregunta. Vale. Tiene que ver con esa sensación de aquellos que miramos el partido. Es decir, una selección que hizo goles, pero que no sabe tirar penales. Te voy a preguntar cómo la viste.
Bueno, muy bien.
En 18 minutos serán las 12. Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con el profe Ricardo Piñeiro, hablando de Copa América, selección y demás. En un rato vamos a empezar a hablar de Venezuela, de Venezuela país.
Antes de contestarte, tiré.
Que Alejandra preguntó por los penales.
Los penales. Sí. No, porque en realidad, no sé, yo fui un poco desordenado y me gustaría dejar clara dos cosas nada más. ¿Por qué creo que Uruguay le ha servido este trabajo para conformar un buen equipo, conformar un equipo que pueda ser competitivo? Porque creo que descubrió jugadores, creo que fue capaz de cambiar sobre la marcha en cuanto a nombres y a sistemas. Si bien ha seguido defendiendo, estoy hablando de Tavares, la idea esa del 4-3-3, que a mí me gusta mucho, también reconoció que de repente le faltan algunos jugadores con características especiales para jugar de esa manera. Y creo que en definitiva lo que consiguió fue ver bien los jugadores, adecuar jugadores a distintos sistemas y ver que tiene mucha flexibilidad. Y yo creo que en definitiva también capaz que él puede romper ese paradigma que hay en el fútbol uruguayo, que tienen que ser jugadores de experiencia y que tienen que tener trayectoria. Que hay jugadores que no tienen experiencia y no tienen trayectoria y que aparecen y los ponen y de repente funcionan igual. Es decir, que hay jugadores que no necesitan estar en el fútbol internacional para ser titular de la selección. Y con esto no quiero entrar en la polémica ni llegar a decir que los que tienen que jugar son los de acá, porque los de afuera, que se pagaron el charter, todo eso, que no me interesa.
El tema del charter, qué tema, ¿eh?
El charter, si quisieran venir, si quisieran gastar $2,000 cada uno, que se los gasten, es plata de ellos.
Sí, Lucas, el charter. Eran 16 asientos, pero en realidad los que podían pagárselo eran solamente 8. O sea que cada uno puso por lo menos 12 lucas para arriba. El cuarto puesto les daba 8, si no me equivoco, en premios.
Sí.
Con lo cual estuvieron entrenando con la selección, jugando los partidos y perdieron 5 lucas para volverse.
Sí, por eso. Pero es que los jugadores de fútbol saben que cuando vienen a jugar a la selección no van a ganar plata.
No, aparte terminamban poniéndola para poder.
Por eso. Querían estar antes. Así que eso era lo primero. Y lo otro es. Yo creo que hay aspectos que son de características. Yo supongo. Esto no lo tengo muy claro, pero supongo que hay elementos a la hora de definir los penales que son psicológicos, emocionales y técnicos. Yo creo que técnicamente, en el caso concreto de Brasil y de Argentina, creo que los uruguayos son técnicamente son inferiores a los argentinos y a los brasileños. Y eso y en realidad casi que te diría que a casi toda América. Y eso se percibe en un elemento, es decir, no hay ningún país que toque tan mal como el Uruguay. Vos ves jugar a los otros países, no le ganan a nadie, ¿está? Porque hay países que, por ejemplo, no ganan nada, como se dice, pero los ves tocar y es ping, 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 tocan. Saben tocar de primera, soltar la pelota rápido, a un solo toque. Uruguay juega siempre a dos toques. Es decir, si bien en esta selección tocó bastante más la pelota, incluso ya antes Fossati también lo había conseguido, es siempre una cosa que vos ves que están haciendo un esfuerzo bárbaro para hacerlo. Y a la hora de patear un penal es tocar la pelota, pero con más fuerzas, pegarle. Yo creo que ahí hay un problema técnico que nos pone en inferioridad con respecto a los otros. Y después me parece que los uruguayos están cargados de una urgencia terrible y entonces vas a patear el penal y se acaba el mundo, ¿no? Nadie es Abreu, solo Abreu. Entonces el tipo va a patear el penal y siente que bueno, que puede hacer algo que que no tiene esa presión, ¿no? No sé, y entre otras cosas, quizá todo el mundo dice porque es loco. Yo creo que no.
Porque sabe patear.
No, porque sabe patear y además porque el tipo tiene. Yo me quedé sorprendido con Abreu, te diré, más que futbolísticamente, hablando en esta Copa América, porque viste que Abreu siempre todo el mundo que habla con él lo le joda. Nosotros nos pusimos a hablar en serio con él. Y descubrí un tipo muy inteligente, que ve muy bien el fútbol, que tiene muy claro un
montón de cosas. Que le interesa el fútbol.
Que le interesa. Y entre otras cosas, no siente esa presión. Y dice, bueno, está, pégate un penal. Y si lo erro, lo erro. Y si queda más fuera, que más fuera. Y en realidad, ganar el campeonato. Pero el campeonato es solamente un accidente, es un momento. Después ya viene otra cosa. Así que yo creo que hay las dos cosas, ¿no? Y Tavares decía una cosa que fue muy inteligente, me pareció a mí. Yo puedo practicar penales toda la vida, todos los días, pero las circunstancias en las que se va a patear un penal en un partido no las puedo poner en el entrenamiento.
Eso hace, eso habla de que en realidad es mucho más psicológico que técnico, ¿no?
Ese momento no está.
Punto. Porque Forlán, que técnicamente evidentemente está bien dotado, tiró el penal que parecía que lo hubiera pateado yo. Con todo respeto para Forlán, compararse conmigo, ¿no? Pero en realidad...
Sí, claro.
Le pegó muy mal. Le pegó igual que Lugano. Exactamente igual. Y Forlán, técnicamente, bárbaro.
Santiago.
Estábamos hablando fuera de aire. Competir sobre Venezuela y demás. Estábamos ahí en la conversación de pasillo.
¿Conocías Venezuela, profe?
No, creo que no, ¿no?
Había estado 3 días en Maracaibo. Cuando la señora se enteró. Te aclaro que igual no lo conozco. En un mes, Venezuela...
Muy difícil. Pero de lo que viste, ¿qué imagen te dejó como país, digamos? Muchas imágenes.
Muchas. Bastante más de las que me imaginé que me iba a dejar. Inclusive, ya por... Es que esto que va a producir seguramente mi divorcio, ya es la cuarta vez o la tercera vez que estoy un mes afuera en un país de América por la Copa América. Es una experiencia bárbara, ¿no?
Paraguay, Perú y ahora Venezuela.
Nunca me había pasado lo que me pasó en Venezuela, es decir, que te pasa por arriba. Hay cosas, hay datos que te impactan, que lo hablaba el otro día con un uruguayo que está allá, me decía, se venden 1000 autos 0 kilómetros por día, ¿está? 1000 autos por día. Yo me acordaba que en una época acá, que cuando se vendieron el récord de autos, que fueron 30.000 por año, ¿está? Eso son de 1000 por día, 0 kilómetros. En un país que además, ojo que... No es tan grande, porque son 30 millones, 30 y poco millones de habitantes, y los que compran auto además tampoco son la mayoría. Es impresionante, te pasa por arriba el calor, el ruido, el atropellamiento, no hay una calle recta, son todas curvas, subidas, bajadas, es una cosa, un escándalo. Me parece que es un país que turísticamente no tienen, es decir, tiene algunos los atractivos del Caribe, pero después no es un país que vos vayas a conocer sus ciudades y digas, che, qué lindo que es Caracas, qué lindo que es Mérida. No tiene, no hay nada que vos digas, pa, qué lindo. Pero es un país que te encantaría, yo, a ustedes que son periodistas, les encantaría ir a mirar la televisión. Sí. No, mirar la televisión es una cosa maravillosa. Poner Globovisión, ¿está?
Lo hago a veces, lo tengo, porque vengo de ahí y me divierto. Parece, está hecho en serio y por momentos parecen unos muy buenos gags.
Exactamente. Bueno, Globovisión empieza, no sé, a las 8 de la mañana y termina a las 2 de la mañana y es de las 6. De que empieza, de que termina, contra Chávez. Todo. Pero más ya irracionalmente, todo,
o sea,
¿no?
Cocina contra Chávez. Fútbol, cocina todo, contra Chávez.
No, todo contra
Chávez. Fútbol contra Chávez.
No. Nada más de decir, el tipo agarra un diario que dice inundación de petrodólares y dice, ven, acá está. Se la están llevando, ¿no? Y es una acusación. Y ahora, no sé antes, pero ahora por lo menos está Venezuela Televisión, que es el canal que era Radio Caracas, que es todo contra Globovisión. Todo el programa es a favor de Chávez y Globovisión. Yo les contaba que hay un programa en la noche que se llama La Hojilla, que le hace un periodista que no sé cómo se llama, que además se pone abajo, se pone como presentación, todas cosas contra de lo que sería licenciado en nada del barrio no sé cuánto y una cosa así, ¿no? Como para oponerse a los otros. Se llama La Hojilla, como una hojilla de afeitar, y se pasa hablando mal de los programas de los programas de Globovisión y a favor de, y que empieza el programa, se encienden las luces y él dice patria, socialismo, muerte. Es el arranque del programa. Y entonces se dedica a matar a los de Globovisión que matan a Chávez. Es una cosa...
Con la camiseta de Venezuela y con un gorro.
Sí, de repente aparece con un gorro, siempre con gorros, y de repente con la camiseta de Venezuela, y atrás tiene...
¿Este enfrentamiento en los estadios era visible? ¿Se escuchaba? Sí, ¿algún comentario se hizo a lo largo del mes de transmisión?
Pues sabes que en un momento...
Dependía del lugar,
ahí,
¿no?
Ahí hubo una cosa que después me di cuenta que yo no hacía bien. Claro, vos estás transmitiendo para el Uruguay, estás escuchando la radio. Y vos sentís los ruidos, pero no prestás atención. Y en un momento me empecé a prestar atención. Sí, el enfrentamiento se nota, la fractura en la sociedad venezolana se siente constantemente. Va hacia el estadio y empiezan. Se va, ¿cómo era que cantaba?
Se va, Chávez, se va.
Ya van a ver, este gobierno va a caer, ¿no? Ese era uno. Y después los otros cargaban, Chávez, Chávez, Patria, no sé la canción. Y vos lo notás. lo primero que notás es que es un país que tiene, que cuando habla Chávez es una cosa y cuando hablan los demás es otra, ¿no? Chávez es un tipo que puede hablar dos horas y se expresa muy bien, sabe de lo que está hablando, tiene un dominio, yo qué sé, a mí me sorprendió, porque tiene un dominio del fútbol, del béisbol, de la historia, de Bolívar, de la economía, del petróleo, de Rusia. Es una cosa impresionante, te habla de todo, más todo en el mismo discurso.
No sé cómo vas a enganchar los temas.
No, pero no, realmente, todo en el mismo discurso. Cuando hablan los demás es terrible, no nada, tiene nada que ver. Y vos vas, con la gente con la que hablas, te das cuenta que están o absolutamente en contra o absolutamente a favor. Entonces, y no necesitan decírtelo, que están así. Hay una frase que el presidente Chávez hizo tal cosa. Cuando el tipo te empieza, el presidente Chávez va a ser, ya está con Chávez. Es así. Luego le preguntabas a un tesimetrista, ¿no? No, bueno, y nosotros pues nos jorobamos. Y usted está con el comandante, está con nuestro comandante o está en contra, porque nosotros nos jorobamos. El tipo te decía, yo estoy conmigo, ¿qué? Que ya empezaba a matar a Chávez, el gobierno, se están robando todo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de repente el tipo te decía, no, esta hermosa avenida que nuestro comandante, ya era, ese, no, y esa. Y no hay posiciones medias, por lo menos en la gente que uno trata, es como que está absolutamente dividido.
Pero a nivel de expresión, digo, se permite expresarse en contra del gobierno. Incluso aquello que se había dicho que Chávez había comprado las entradas para no dejar a entrar a sus detractores, no fue tan así, porque en los estadios no, se vio cierta...
Yo ahí no sé bien qué pasó. Sé que ese fue el punto más débil de la Copa América, que fue el tema de la venta de entradas, que hubo mucho lío. Yo supongo que hubo beneficiados como en todos lados, pero la gente, en los estadios entraba mucha gente que cantaba contra Chávez. En Caracas además hubo un lío bárbaro con el alcalde mayor que se fue a pelear contra un tipo y después, pero además porque entran en toda esa, ¿no? Es decir, tanto el oficialismo como la oposición siempre van a pensar que hay mala intención del otro lado, ¿no? Entonces esto terminaron en el lío que se arma entre el alcalde mayor de Caracas y una persona del público muy cerca donde estábamos nosotros, en el medio del partido de Uruguay-México, el que está sentado atrás del señor que se pelea con él, es, no, yo no me acuerdo su nombre ahora,
Torena, ¿no es?
Torena, que es el Pato Celeste, él está sentado ahí atrás, pero está sentado como persona, es decir, como periodista, que está, no tiene nada, en un lugar donde estaba lleno de periodistas, ¿no? Porque era la zona de los periodistas. Entonces, obviamente la Globovisión y las cadenas opositoras lo entrevistan y qué pasó y a él le había pasado lo mismo que a nosotros. No tenían ni idea quién era ese gordo enorme que venía a pegarle a uno, a sacarle un sombrero, y yo qué sé, no sé qué pasó. Después nos desenteramos que ese es el alcalde mayor de Caracas. Entonces esa es la visión. Pues los defensores de Chávez te lo ponen y ¿cómo no iba a estar preparado? Había un periodista uruguayo atrás, ¡qué casualidad!, ¿no? Y al lado un mexicano. Y claro, ¿cómo no iba a ver si estábamos en el medio de la tele?
El Pato Celeste.
Y al Pato Celeste lo ponían como que era todo orquestado contra el alcalde mayor y habían puesto un periodista. Todo lo miran así, todo. Es decir, los tipos...
Es imposible.
Es imposible, no, claro.
Sí, entender, vivir,
convivir. Los tipos de la universidad ahora estaban en... La universidad está en el medio de un gran debate, el tema de la autonomía, los estudiantes, que son en este momento la principal movilización contra Chávez. Bueno, entonces, hubo un lío. Entonces, en la entrada del estadio. Un lío, los estudiantes no dejaban entrar a la gente, repartían volantes, cosas que pasan habitualmente. Se daban preso a tres. A tres, digo. Ah, no, hay un escándalo en Venezuela que es cada, se acabó la libertad, no hay libertades, no hay nada. Y en realidad, vos que has vivido situaciones más o menos parecidas, que las vivimos acá hace poco, ¿cuántos hubo detenidos por los líos que hubo antes que yo me fuera, ¿no? Pues, como que se han perdido las dimensiones, ¿no? Por primero es uno que los llevan preso porque están en la puerta del estadio y no dejan entrar, o están repartiendo volantes, no sé cuánto. Y por otro lado, el escándalo porque se llevaron tres presos y es un atentado a la autonomía de la universidad y asamblea. Es un lío barro, es un lío barro. Lo que la sensación que me dejó, si perdona, te digo,
no, simplemente.
Es que Chávez tiene gobierno hasta el 2005, ¿no?
No.
Hasta el 2011. que con la plata que está metiendo en Venezuela en hacer cosas, y con la marginalidad que hay en Venezuela.
Y el precio del petróleo.
Y el precio, claro, ellos hicieron el presupuesto de este año estimando el barril de petróleo a $26. O sea que tienen tres presupuestos. Les va a ingresar dinero para tres presupuestos. Y en definitiva, hay una cantidad de cosas de obra, de infraestructura, etcétera, etcétera, que sí está haciendo. Y cuando vos vas a salir de Caracas y ves a esas, las favelas, pues son favelas igual que Brasil, esas, la montaña gigantesca llena de casas que se están cayendo, que no tienen saneamiento, que no tienen agua, que no tienen gas, que no tienen nada. Y vos ves que el tipo, ves que le están haciendo obra, le están abriendo las calles, le están metiendo gas, le están poniendo, y esa gente lo va a seguir votando. Entonces, ahora van a discutir la reforma. Entonces, cual la gente que te habla, pues la gente está contra Chávez, pero en realidad hay una gran, es muy complejo manejar el tema. Perdóname que me metí en la política,
es que esa era la idea. La segunda parte era una mirada a Venezuela, que no deja de ser un lugar muy atractivo. Yo recuerdo, yo estuve una sola vez en Venezuela, fui por hacer una entrevista con un tema musical, digo que era por una entrevista del área musical, y que ahí el día de la famosa revuelta de Plaza Francia contra Chávez. Fueron dos días. Lo mismo, no entendía nada.
No entendés nada.
No entendía nada. Y hace esto ya 5 años.
Sí.
Ya en ese momento me parecían las posiciones radicalizadas, me imagino, en este momento. Profe, gracias por estos minutos.
Por favor, para mí ha sido un placer.